sueño y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha. Mucha lucha que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza.
En este momento damos inicio al programa La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio, entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana La Mirada de los Pueblos, un programa para crecimiento y conciencia. Bienvenidos a esta edición que ya está en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Solo crítica no se vale, no se vale. Aquí hacen falta manos y corazones. Un pueblo solidario y constructores de la fuerza para luchar. Mucha lucha. Que se sostenga tu abrazo que escucha. Oh, oh.
Somos los pueblos mayas y xinca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos, CPO. Nuestra decisión en más de 70 consultas comunitarias es nuestra fuerza política para reorientar el falso desarrollo impuesto por la oligarquía nacional e internacional en nuestros territorios. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber.
Muy buen día, estimado hermano, hermana, niño, joven, abuelo, abuela. Bienvenido una vez más al programa La Mirada de los Pueblos, un espacio totalmente producido por los pueblos maya en Guatemala. Hoy, precisamente, transmitiendo desde Radio La Voz de la Buena Nueva en el 91.9 FM en el territorio Mayamam de San Marcos. Acompañado ya de nuestro hermano Eliu Orozco. Bienvenido, Eliu, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muy buenos días, hermanas y hermanos que están a lo largo y ancho del occidente de nuestra Guatemala, y sobre todo ya desde muy temprano iniciaron sus actividades, su trabajo para hacer producir nuestra madre tierra y también para sostener este país, porque es el pueblo quien trabaja, quien suda de sol a sol para que se mantenga la economía, la comida, el agua, el bosque y todo aquello que sirve para la población en general, para los cuatro pueblos que cohabitamos este territorio, para poder cada uno desempeñar su papel en la oficina, en la construcción, en todas aquellas actividades que estamos fundamentalmente trabajando. Así que muchas gracias por abrir este espacio. Estamos listos, Josué, para seguir comentando. Hace una semana efectivamente empezamos a hablar de estos temas que están atormentando, y creíamos que de la semana pasada para esta pues se había ya alejado las nubes negras. Sin embargo, siguen los nubarrones, sigue la confusión, siguen los problemas. Así que estamos esta mañana para compartir con acá en cabina y con ustedes allá en su trabajo, en su actividad. Y de repente usted está ahí en la sombra ya medio descansando, pues vamos a llegar a su hogar esta mañana.
Gracias, Eliu. Hoy se ve el calendario 12 de mayo del 2015 y recientemente pues se ha celebrado el Día de la Madre. Un saludo, Eliu, para todas las madres que nos escuchan esta mañana.
Bueno, es importante esto de que pues de pronto el 10 de mayo todo mundo nos contagiamos de la maternidad y algunos nos acordamos una vez al año que existe la madre. Sin embargo, desde nuestra cosmovisión, a diario tenemos esa relación con nuestra madre tierra y nuestra madre física, es decir, nuestra madre que nos trajo a este mundo, como esa interrelación. Así que nuestro abrazo, poquito tarde, para las hermanas, para aquellas madres que están trabajando, que hacen producir y que están también conduciendo la vida política, la vida social, la vida económica de nuestro país. Así que para la hermana y todas aquellas abuelas que estuvieron celebrando y que les llevaron un su regalito, pues el regalo de nosotros debe ser todos los días ese respeto, esa relación, ese comportarnos bien, para que, yo pienso, ¿qué sentirá aquella madre que tiene un hijo que de repente cae en la corrupción y que de repente cae en engañar a sus hermanos? Entonces, no tenemos que caer en eso. Madre es todos los días, y alguien dijo, madre es el amor de Dios hecho carne acá dentro de nosotros. Así que un abrazo para todos y los que nos escuchan.
Asimismo, estamos dando ya la bienvenida también a nuestro operador ahí, que en esta mañana ya está presente, a nuestro hermano Antulio Gabriel. Damos la bienvenida a él para que él pueda continuar ahí apoyándonos en operar este programa La Mirada de los Pueblos. Asimismo, estamos agradeciendo a las diferentes radios que se han encadenado en esta mañana para llevar hasta su hogar, a la intimidad de su hogar, este programa producido por el Consejo del Pueblo Maya. Empezamos agradeciendo en esta mañana a Radio La Voz de la Buena Nueva, que está haciendo en esta mañana Radio Piloto, y que se está enlazando con esta radio, Radio La Voz de la Esperanza en Retauleu, Radio La Niña en Totonicapán, Radio Tulán también en Quetzaltenango, que recordamos hoy de 6 a 7 de la noche estará retransmitiendo este programa. También agradecemos la transmisión de Radio Quiché en Santa Cruz el Quiché, de Radio Creativa en Huehuetenango, Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos, Radio Pancho León también en Los Ángeles, California. Agradecemos a Radio FM San Juanera, Estéreo Ostuncalco, Radio Arcoíris en San Juan Ostuncalco. De igual manera, agradeciendo a Radio Sin Fronteras y Radio San Antonio de Totonicapán, siendo emisoras pilotos para radios comunitarias en Totonicapán. Agradecemos a Radio Nacoj en Santo Domingo Xenacoj, a Radio Shell también en Zumpango. De igual manera, estamos agradeciendo a la red de emisoras católicas diocesanas como Estéreo Guadalupana, a Radio Asunción, Estéreo Familia, Estéreo Arcángel, Saúl Estéreo, La Voz de Catarina, Radio Inmaculada. Diferentes radios, Eliu, que en esta mañana pues apoyan esta transmisión para difundir la voz y la mirada de los pueblos.
Bueno, ya estamos entonces en contacto en todos estos territorios y a través de todas estas bocinas que a través del éter llevan el pensamiento y esa decisión y el planteamiento de los pueblos que ahora estamos en esta lucha frontal en lo que estamos viviendo. Bueno, ¿qué podemos decir, Josué? La semana pasada pues empezábamos a ver toda una situación difícil y sigue más difícil cada día. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos que abrir los ojos en este momento que hay una crisis. Y recientemente, en esta semana, pues se desató el pánico financiero, que le llaman la crisis. Y uno dice, bueno, estaba observando, siempre decimos que no hay dinero, que los quetzales hacen falta, y no, porque estábamos viendo muchos hermanos de diferentes estratos, del campo, de la ciudad, profesionales corriendo, haciendo cola para llegar ahí a una institución bancaria y retirar su dinero, porque dice que se vino el apocalipsis financiero en nuestro país. Pero realmente tenemos que analizar qué está pasando, quién provocó eso, por qué es. ¿No será un distractor? ¿No será una cortina de humo, como se dice? ¿O es que de verdad el sistema financiero ya cayó? No, no es posible. Eso es parte del juego en la cual hemos caído, en la cual nos estamos ahorillando, en donde la confusión ahora pasa por nuestro bolsillo, por los ahorros y qué sé yo, muchas cosas más que tiene que ver en la situación económica. Y es que no hay cosa más difícil que cuando nos tocan la bolsa. Así que en ese sentido tenemos que tener muchísimo cuidado, especialmente acá en el occidente, de no caer en este pánico. Sin embargo, culpa de ¿quién es? bueno esto. Nosotros trabajamos, nosotros producimos y todavía hacemos el esfuerzo de ahorrar unos cuantos quetzales ahí y se los llevamos a los banqueros y ellos el rato que quieren desatan los problemas y los que tienen sus grandes capitales los retiran y se los llevan a otros bancos. En fin, aquí, como se dice comúnmente, río revuelto, ganancia de pescadores. Así que no nos dejemos llevar por ese pánico, hay que tomar el control y entonces habrá que preguntar, ¿no será que hay que regresar a los cofres antiguos
a los colchones
y ahí calentar los billetes como hace nuestro amigo allá en cabina? Él, de eso es su alma. Así que tenemos que buscarle el buen humor a esto porque no podemos seguir ya. Sin embargo, hay un culpable. Este culpable de esta situación que estamos viviendo es nada más y nada menos, hermanas y hermanos, es el sistema político que lo diseñó de esa manera para que cuando ellos quieren tocan las campanas, se hace la gran confusión, hacen cambios a las leyes económicas, a las leyes tributarias, retiran sus capitales, provocan el caos y es el pueblo el que corre, el que aguanta sueño, el que aguanta hambre, que sufre el sol, que sufre el frío para poder ver si rescata su dinero porque sencillamente lo tenemos al servicio de los grandes capitales en este país.
Así es, Eliú. Entonces iniciamos con el programa La Mirada de los Pueblos en esta mañana, dándole la bienvenida a usted, hermano, y a usted, hermana.
Somos los pueblos mayas y xinca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos, CPO. Nuestra decisión en más de 70 consultas comunitarias es nuestra fuerza política para reorientar el falso desarrollo impuesto por la oligarquía nacional e internacional en nuestros territorios. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, hoy en transmisión directa desde Radio La Voz de la Buena Nueva en el 91.9 FM, acompañados de Eliú Orejo Mayamam del departamento de San Marcos. Hoy analizando, ya lo decías, Eliú, la situación en la cual pues vive el país a través de toda una novela que se ha dado por parte de este tema que se discute mucho en los medios de comunicación y se analiza también como es la línea en donde pues la vicepresidenta pues está inmiscuida en actos de corrupción y a esto se le suma el pánico financiero del que hablabas anteriormente.
Aparte del pánico financiero y lo que se está en este momento comentando también es el pánico político. El pánico político, porque ahora todos están en contra de todos, y cuando estamos hablando del pánico político, pues decíamos recientemente que acá se premia a los corruptos. La corrupción ha estado siempre enquistada en el Estado. Ha sido parte de la construcción de ese sistema político y económico en el cual vivimos. Porque se han comprado voluntades, se han hecho leyes que permiten ese retorcer de las mismas para poder influir en la agenda y en los capitales de los que dominan y los que gobiernan económica y políticamente este país. Entonces, tenemos que estar atentos qué es lo que se está preparando con estos cambios, con estos caos, con estos pánicos que vienen. ¿No será que es parte de una estrategia política que para evitar que haya más caos, entonces hay que llamar a una situación que no estaba programada y que no está en la agenda política, porque sí, en la agenda política del pueblo, por cierto, pero sí en la agenda política del sistema económico y de los que en realidad gobiernan este país, es decir, el gobierno invisible? Y cuando hablamos de quién es el gobierno invisible, son los poderes, es la oligarquía, son los grandes capitales los que están detrás de esto, y entonces evidentemente pasa por un sistema político, por un congreso, por un estado con sus expresiones, sus instituciones, para poder hacer y legitimar los cambios. Entonces, aquí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que está pasando y no dejarnos llevar, mucho menos manipularnos. Sin embargo, no estamos diciendo acá que no hay que tomar las previsiones del caso. Sí, por supuesto hay que hacerlas, pero lo que se decía la semana pasada, se hablaba de que no se tenía la renuncia de la ex vicepresidenta. Renuncia, Pero bueno, se dice que es una decisión valiente. Aquí no es una decisión valiente. Sencillamente es que se cerraron todos los caminos posibles para que ella pudiera tener una salida, pues, pública. Sin embargo, ya vieron, ayer ella dio una entrevista y sencillamente vuelve a salir con la espada en la mano para infundir y para tomar otras expresiones que no tienen nada que ver. Ella ahora es una ciudadana común y corriente del cual tiene que rendir cuentas, no solo ella, sino totalmente. Ahora, y yo decía hace un momento que aquí es un premio ser corrupto y es el salir de esto, pues bien vale la pena, decía alguien, ¿verdad? Tomándolos de ese sentido como el buen humor, porque también hoy se anuncia que el expresidente, Portillo va a encabezar el listado nacional para llegar al Congreso. Un político, un corrupto, confeso, que va otra vez al Congreso. Entonces, y posiblemente vamos a salir corriendo como pueblo, como comunidad, recordando que fue buen presidente y le vamos a dar nuestro voto y como premio lo vamos a sentar en la casilla nacional representando a un grupo que también no tienen más que ser corruptos, porque ellos pertenecen a un grupo que está infiltrado en nuestros territorios, haciendo las invasiones como siempre lo han hecho, promoviendo los negocios de las hidroeléctricas. Entonces se juntan los saqueadores de nuestros recursos naturales y los políticos confesos de corrupción, pero hay que darles sencillamente el premio. Entonces, como dicen las abuelas, por el amor de Dios, ¿de qué sistema político estamos hablando? ¿De qué transparencia y de qué corrupción? Si hay corrupción política, hay corrupción económica, entonces esto, hermanas y hermanos, así como salieron los pueblos la semana pasada, entonces el reto es salir, pero no hacer la protesta, sino salir todos en fila el próximo 6 de septiembre para borrar esta práctica, corrupción política, y sacar y erradicar los partidos, su agenda, sus financistas, para llevar a ese Congreso que no tienen la culpa de la corrupción que hay internamente y empezar a barrerla, como decimos nosotros en nuestro planteamiento desde este proyecto que le llamamos Convergencia, para darle vuelta a la tortilla y para barrer ese sistema corrupto que está enquistado y que culpa de eso es lo que está pasando en los bancos, que está pasando en la violencia, que está pasando en la falta de salud, la falta de medicinas, la falta de empleos, etcétera, etcétera. Pare usted de contar, hermana y hermano.
Así es, Eliud, la situación actual en la cual vive nuestro país. Entonces, de acuerdo a lo que tú mencionabas anteriormente, estamos siendo partícipes del derrumbe de una mafia jerárquica, según tu opinión, con todas estas movilizaciones, con toda esta ya opinión crítica que han generado diferentes organizaciones, movimientos y también con todo esto que perciben las comunidades y pueblos. Si usted no lo sabía, hermana de hermano, recientemente, el viernes 8 de mayo, pues la vicepresidenta, ex vicepresidenta en este momento, Roxana Valdetti, pues presentó su renuncia. Entonces ella, ahorita está esa silla vacante y están como tres candidatos a ocuparla. ¿Qué pensás de esa situación?
Bueno, hay una cuestión interesante previo a eso. Es que cuando hablamos de que muchos pues dicen, qué bueno que renunció la vicepresidenta y es que es una victoria, y al final pues está bien, eso no lo vamos a discutir. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un hecho importante. Antes que se presentase la renuncia de la ex vicepresidenta como tal, y antes que se diera a conocer, sencillamente salió el CACIF a decir que debería de renunciar la vicepresidenta. Entonces tenemos que entender que la orden la dio el patrón. La orden no la dio nadie más, no la dio la conciencia de la vicepresidenta, sus asesores y el grupo que la rodea, mucho menos el presidente, el gabinete, los ministros. Ninguno de ellos estaba o podía optar por esa salida o aconsejar. Aquí sencillamente hay dos pues fundamentales que permitieron eso. Uno, es que el CACIF ordena prácticamente que renuncie, y dos, que la embajada norteamericana también se reunió previo a esto. Hubo ahí una, según los medios de información, una reunión entre la CICIG, entre el gobierno y la embajada de los Estados Unidos, y ahí determinaron que tenía que renunciar la ex vicepresidenta. Entonces la orden vino de los patrones, del patrón nacional que se llama CACIF y del patrón internacional que se llama Estados Unidos. Eso es lo fundamental. Aquí no es cuestión de conciencia, no es decisión, como dijo el señor presidente, una decisión valiente. Decisión valiente tenemos que tomar nosotros los pueblos para poner orden acá. Decisión valiente es que tenemos que llevar a gente que no esté contaminada en la corrupción a los medios locales para ejercer el gobierno y al Congreso. Eso es lo fundamental. Ahora, según las leyes, porque esa es la ley de ellos, es que ya se dice que él tenía que presentar una terna, ¿no?, en relación a lo que estabas manifestando, Josué. Ya mandó la terna, ¿y quiénes son? Son, una vez más, gente, como decimos, común y corriente, y en el argot político dice de la rosca, es gente del gabinete.
Los mismos.
Son, es más de los mismos. Hay dos nombres ahí, y hay una dama que es, no es más, y que una de las más cercanas colaboradoras de todo el sistema de seguridad que han venido haciendo en las fuerzas combinadas entre el ejército y la policía, que ha sido la línea que ha traído y que ha venido construyendo la señora Adela de Torreviarte. El otro señor que es el ministro de trabajo, que nada más está ahí puesto por las empresas para favorecer los intereses de las grandes empresas y no cumplir y tratar de retorcer las leyes para que no se cumpla, por ejemplo, el salario mínimo en el campo, es decir, que no, que se beneficie a las empresas, no a los trabajadores. Y además, según dicen, ¿verdad?, que tiene nexos familiares con la ex vicepresidenta. Y el otro, dice que revolucionario, que viene de la lucha de pueblos y que un día encabezó la revolución en Guatemala. Un señor que es académico, que eso no se lo vamos a, ¿verdad?, no lo vamos a rebatir. Un señor altamente preparado para servir al sistema, para servir a sus comandantes que están ahí adentro. Así que si licuamos, permítanme la palabra, si licuamos a los tres, sale nada de nada. Más dolor, más, diríamos, compadrazgo. Así que, hermanas y hermanos, no hay de otra. Hay que cambiar esto, no con remiendos, no con parches. Hay que cambiarlo de raíz, hermanas y hermanos.
Gracias, Eliú, de este emotivo mensaje que Eliú nos ha enviado. Esperamos de que pueda llegar a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, que nos permiten entrar en la intimidad de su hogar. Ya tenemos en línea en este momento a Lolita Chávez del Consejo Maya Quiché, también representante de las mujeres Quiché. Bienvenida, Lolita, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchísimas gracias, nuevamente estamos compartiendo con los hermanos y hermanas y eso nos da mucho gusto con esta energía que nos entrelazamos.
Hoy, como lo mencionaba Eli, un tema importante como es la encriptación desde la estructura organizativa del Estado y también que sus instancias gubernamentales en el caso de la corrupción.
Exactamente, bueno, creo que es importante aprovechar estos espacios para hacer la reflexión, pero la crítica y autocrítica también que tenemos que hacer desde las diferentes instancias del Estado, que no estamos hablando, hay que aclarar, no estamos hablando solo de una persona corrupta, estamos hablando de mafias, estamos hablando de redes, y esto es lo que hay que desmantelar, pero también hay que luchar porque porque haya justicia, porque apropiarse de bienes del Estado no es una cosa simple, de los bienes del Estado a través de estas redes de mafiosos y mafiosas, representa para los pueblos que no haya salud, que no haya educación, que no haya empleo y otros bienestares que tendríamos que tener si estos recursos fueran dirigidos para el bienestar de los pueblos.
situación de impunidad, Lolita, nos hace retomar nuevamente el planteamiento de que hay que refundar el Estado. Es necesario y es urgente, Lolita.
Así es, creo que estamos en un momento coyuntural bastante difícil, pero que no es el único momento coyuntural. Muchas veces hemos dicho que estos gobiernos corruptos, estos gobiernos mañosos, estos gobiernos están manejados por la oligarquía y otros poderes, hacen que olvidemos la historia. El llamado que estamos haciendo ahorita es un llamado a que reconozcamos que el proceso de corrupción, de apropiarse de los bienes, de todos los recursos que existen, no es una cosa del otro mundo que se descubrió ahora y que hay que reconocer ahora. No, es una cosa histórica. Recordemos que esas redes han nacido para el acaparamiento de las tierras también. Recordemos cómo nuestros antepasados les han quitado todos esos toda la tierra, todo el agua, todas las montañas y hielos, y es lo que permanentemente los pueblos hemos denunciado. Entonces tenemos la oportunidad a través de Convergencia. Mando un saludo profundo, un saludo grande a los hermanos y hermanas que sí ya decidieron la participación a través de Convergencia, porque es la opción, es nuestra herramienta, es nuestro instrumento político para fortalecer la participación, pero también para llegar a estas instancias donde se están dando estas mafias y poderlas denunciar, pero también poder tomar el poder para fortalecer nuestro camino hacia el Estado plurinacional.
Hay algo que tú mencionaste, Lolita, y es la importancia de lo que representa entonces la corrupción en Guatemala, y es que esto pues representa la clara pobreza que existe en nuestro país.
Así es. Aquí realmente en Quiché, como hemos vivido a través de todo este tiempo, nosotras estamos viviendo esa experiencia de exclusión. Pero esa experiencia de exclusión ha hecho que unos pocos, que lo hemos dicho siempre, unos pocos acumulen bienes mientras a costa, óigase bien, es que es retomar este mensaje, es profundo, a costa de nuestras vidas. Hay personas, hay niños que han muerto por enfermedades que no son enfermedades terminales, o sea, que se pueden curar. ¿Pero qué ha pasado? No ha habido medicina en los hospitales. Ayer denunciábamos eso. Obviamente los medios de comunicación monopolizados no van a pasar lo que hemos estado denunciando aquí. Precisamente ahorita estoy en una comunidad en donde se está viviendo esas secuelas de que no hay educación, no hay salud, hay desnutrición profunda, no hay empleo. Todo eso pudo haberse mejorado si hablemos de millones de dólares se hubieran enfocado y se hubieran hubiera servido pues para estos servicios, pero no los hay, y eso es lo que estamos denunciando y lo que siempre seguiremos denunciando, porque el que se haya que haya corrupción significa también muerte para los pueblos. Eso significa la corrupción, no más.
Bueno, Lolita, y ante esta situación, ¿cuál es la propuesta de parte del Consejo del Pueblo Quiché hoy con un proyecto político ya en camino de Convergencia?
Sí, hemos estado aquí fortaleciendo la participación de de gente nueva. Te puedo decir, de gente que ha estado luchando, que hemos estado ahí constantemente en el esfuerzo por reivindicar nuestros derechos, por la libre determinación, porque podamos vivir y vivir en paz en una democracia que aquí no ha existido y que podamos generar esa democracia. Pero también con la participación de mujeres y hombres de maya, gente maya, maya quiché, pero también la gente mestiza. Ese es el llamado que estamos haciendo, porque nuestro proyecto político no es excluyente. Y entonces ese es el punto de partida para cambiar este régimen. este régimen que realmente a cada 4 años viene y hace todo lo que mira. Aquí es increíble ver en las comunidades cómo traen toda esa, todo ese dinero, millonadas que invierten en las campañas esos partidos tradicionales para convencer y jugar con esta este empobrecimiento de la gente. Esto llora sangre. Entonces, ¿nosotras qué estamos? ¿Cuál es la propuesta política? Es la transformación, es ese camino hacia el Estado plurinacional. ¿Pero qué es la transformación que estamos viviendo ahorita? Es que el voto, cada voto que va para la convergencia es un voto diferenciado, es un voto consciente. La convergencia es la diferencia, porque el voto que va a llegar, que podríamos decir 40 mil votos, 60 mil votos, necesitamos 67 mil votos, vamos a esa cantidad, pero esa cantidad son votos conscientes, a diferencia de los partidos tradicionales, que los votos son comprados, son utilizando artimañas para controlar el voto de la gente y hacer que voten por ellos. Entonces nuestro voto es diferenciado, y esa es la transformación desde ahorita, para que obviamente los que votan por él, por esa gente corrupta, tengan un poco de vergüenza y sepan que están violando los derechos a la vida, porque no se puede jugar con la vida de la gente.
Bueno, de esta manera estamos agradeciendo a Lolita Chávez, representante de los pueblos quiché, pues hoy en el programa La Mirada de los Pueblos, hablando del tema de corrupción que sigue dando de qué hablar en nuestro país. Continuamos en esta mañana con el programa La Mirada de los Pueblos, luego de este corte comercial de la radio.
Lucha, 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 que se sostenga tu abrazo.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
Te agradezco, mi compadre, brota clarito el despertar. Arriero, no te vayas, yo te quiero acompañar. A que vivas el cantar, a que cantes tu canción, esa que nos enseñaste. Llevarla en el alma, solo somos una gota, juntos el aguacero, solo somos una gota, juntos el aguacero, solo somos una gota, juntos el aguacero. Somos una gota, juntos el arañero, juntos el arañero,
Continuamos con La Mirada de los Pueblos. Los pueblos mayas y xinca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos, CPO. Queremos el reconocimiento práctico de nuestras nacionalidades, territorios y participación en la toma de decisiones en las políticas públicas en Guatemala. Convenio 169 de la OIT. Un mensaje del Consejo de los Pueblos, CPO.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo a las diferentes emisoras que se han enlazado en esta mañana, de igual manera agradeciendo a Radio Paz en San Carlos Sija, que se ha comunicado con nosotros para saludarnos y motivarnos a seguir adelante, de igual forma para decirnos que están transmitiendo desde San Carlos Sija en esta mañana. Hoy Lolita fue muy clara anteriormente las causas que representa la corrupción en Guatemala, y no solo las causas, sino que representa también para las comunidades y pueblos.
Hay un elemento interesante acá, tomando en cuenta lo que se manifestaba a través de las palabras de la compañera. La semana pasada, recientemente, y alguien comentó muy acertadamente que cuando se dio la independencia en este país, en 1821, lo decidió la cúpula. Y hicieron su acta y dijeron, miren, celebremos la independencia y mandemos a traer al pueblo para que antes que ellos tomen una acción y se den cuenta de lo que hicimos. Y entonces la historia relata que se mandó a traer al pueblo, hicieron fiesta, dijeron, miren, aquí participen, coma, beba, porque ya somos libres. Y el pueblo aplaudió sin saber de verdad por qué se había dado, cuál era la causa. Y esto, lo que está sucediendo es exactamente eso. Digamos, porque el pueblo se está levantando, y eso hay que entenderlo. Es decir, hay organizaciones, hay grupos en los diferentes espacios organizados que se están levantando y que concretamente están pidiendo un cambio. Pero si usted observa, también se han levantado partidos políticos levantando su bandera política. Entonces se está politizando esta acción. No es una política del pueblo que quiere cambios. Y entonces, por eso decíamos en el último segmento, sale el patrón y dice, mire, aquí el remedio es que se vaya la vicepresidenta. Sería distinto cuando en este caso el patrón Casif y el propio Estado digan, bueno, aquí el remedio es cambiar las leyes que han permitido que esto se retuerce. Es decir, que las leyes son corruptas. Uh-huh. Algún abogado me va a regañar por eso, es que no hay ley corrupta, por supuesto, porque aquella famosa frase es que echa la ley, echa la trampa. Es decir, que se retuerce a intereses de esta situación que está pasando. ¿Quién va a salir ganando en esto del pánico financiero? Van a salir ganando los otros bancos. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está haciendo el pueblo? Retira su dinero de un banco y lo lleva ¿a quién? A otro banco. Entonces la pregunta es, ¿de quiénes son los bancos? Los bancos son de los banqueros y los banqueros son los operadores de los grandes capitales, es decir, ellos son los tesoreros de los ricos de este país. Si nosotros tenemos unos cuantos centavos, es producto del ahorro y del sudor de la frente. Hay que tener claro cuántos bancos se van a beneficiar por esto que está pasando, porque dice, bueno, hay que transferirlo al banco X, hay que transferirlo al banco Y, y son los mismos grupos organizados. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento es que el patrón dijo, esta es la solución, pero yo creería que ahí hay buena intención cuando el patrón hubiese dicho, señoras y señores, se convoca al pueblo y yo como rico salgo al frente porque quiero que se cambie las leyes que han castigado al pueblo, las leyes que permiten la corrupción y por lo tanto las leyes y los corruptos y los corruptores se van. ¿No es cierto que en esto de la defraudación, en la famosa línea, también hay empresarios inmersos en eso? ¿Por qué no se ha dado a conocer el listado de empresarios que están metidos en eso? Ah, porque la chamarra es grande y permite que se tapen ahí, como dicen en el campo, con la misma chamarra. Es un primer elemento. Un segundo elemento es, ¿por qué el Congreso no se ha pronunciado muy concretamente? Es decir, señoras y señores, la bancada X, la bancada morada, la bancada roja, la bancada verde o la bancada Y, se propone aquí una ley para que se cambie esto. No, entonces el canto ahorita es que por eso hay que refundar el Estado, por eso es que hay que cambiar esto. No, otros dicen, hay que cambiar el sistema de la ley electoral y de partidos políticos. Aquí hay que cambiar las reglas del juego. ¿Y cuáles son las reglas del juego? Un sistema que está diseñado y hay que bajar hasta los cimientos de esta casa que se llama Estado para cambiar ahí, poner nuevas columnas, una nueva construcción que permita esos cambios y que entonces erradiquemos de una vez para siempre leyes que permiten la corrupción y empleados, óigase bien, mozos del pueblo que solo van a corromperse y a corromper a los demás y de ajuste a corromper al mismo pueblo. ¿Por qué? Porque cuando uno llega, y ahora en esto del tema, y entremos en el tema electoral, en cuanto uno llega y dice, ¿qué traen? Traen aguas, traen bolsa, traen esto, traen lo otro, y ahí estamos viendo, habrá que verificar una noticia que sale allá de que pues se muere una niña, ¿sí? Y que la declaración de la madre es que de una bolsa que regaló un partido político sacó, hizo el atolito, se lo dio a la niña y le hizo mal. ¿Qué estará pasando? Pues podría ser que esté vencido ese atol, que esté contaminado. Entonces, eso es producto de hasta dónde nos han llevado. Es decir, nos han arrinconado de tal manera que nos quedamos mirando ese paternalismo que lo lleva el diputado, que lo lleva el alcalde, que lo lleva el presidente, que lo lleva el ministro. Ellos sencillamente son empleados del pueblo. Por eso nosotros en la propuesta política estamos proponiendo que hay que cambiar y hay que erradicar este sistema que tiene de rodillas el pueblo.
Hay algo importante que mencionó Lolita y es el voto diferenciado y el voto comprado. ¿Cómo hacer ese llamado, Lugo, para que la gente entienda verdaderamente y no se deje llevar por estos partidos que solamente pues ofrecen materiales, alimentos, pero solo por un instante, mientras a lo largo del tiempo pues vienen a cobrarse todo eso?
Bueno, yo quisiera, previo a eso, leer en uno de los enunciados del cuarto cambio de la propuesta del tiempo de los pueblos, y en el numeral 22, en el versículo 22, dicen los hermanos, dice la siguiente expresión: no podemos seguir tolerando esas prácticas, las que estamos hablando. Tenemos derecho a saber todo lo que pasa en la administración del Estado y a controlar lo que pasa en esa administración. Y al saber eso, entonces vamos a controlar la administración conforme al principio de interés público. Es decir, todo lo que se haga ahí tiene que ser sabido, acordado y propuesto, ¿sí? En ese sentido, sabido, acordado, propuesto, apoyado desde el pueblo. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese Estado? ¿Qué es lo que tiene que hacer ese funcionario? ¿Qué tiene que hacer esa institución? Y entonces decimos ahí que el Congreso de la República debe ser el primero en ser transparente con la información y la toma de decisiones. Y no lo es. Adentro del Congreso debe de existir una fuerza numérica grande para poner fin a tales abusos y hacer público los graves problemas ciudadanos. ¿Qué estamos diciendo en eso? Y entramos en esto de la expresión que se decía del voto diferenciado. Un primer elemento que tenemos que tener ahora en este evento electoral es elegir. Elegir, no votar. Cuando elegimos a una persona, hermano o hermana, maya, garífuna, xinca o mestizo, tiene que pasar por ese colador de el ojo de la población. ¿A quién estamos llevando? ¿Cuáles son sus principios? Y sobre todo, ¿cuál es su propuesta? ¿Una propuesta respaldada por el pueblo? ¿Un hombre o una mujer obediente a lo que dice su comunidad, al interés público? ¿O es un hermano o una hermana que sencillamente se presta al juego de la agenda política del partido, de quién financia esa campaña? Eso es lo que tenemos que ver. Porque ahorita las grandes carreras de los que van para concejales, para alcaldes, para el Congreso y para la presidencia, es gastar el dinero que le está dando su padrino o madrina. Eso es una situación. ¿Qué significa? Que ese voto está comprado. ¿Qué significa? Que ese proyecto está comprometido. Entonces él va a obedecer al que apadrina la campaña y no al que en realidad hace viva la campaña, que en este caso es el pueblo, a través de su voto. Entonces tenemos que elegir. Y elegir significa que tenemos que, nosotros usamos esta expresión, a cargar a hombres y mujeres que tengan sobre su conciencia, en su espalda, en su mente, en su corazón, la lucha por la defensa de nuestra vida, por los derechos de los más desposeídos, por el derecho del pueblo, por el derecho a la vida, por el derecho a la educación, por el derecho a la alimentación y sobre todo ese derecho de defender nuestros territorios, de defender lo que nos dejaron de herencia los abuelos y abuelas, nuestra madre tierra, nuestros bosques, nuestra agua, y que tengamos derecho a participar y también a disfrutar de esa ganancia, de ese fruto que nos da la herencia ya trabajada.
Y esa es la propuesta que está realizando el Consejo del Pueblo Maya a través del proyecto político, y hoy su vehículo que es Convergencia, que usted lo ha visto en sus comunidades, en los pueblos, es una estrellita multicolor la que ahora se está dando a conocer. La propuesta, Eliú, de gobernar desde abajo, desde las comunidades, desde las asambleas, desde quienes en verdad tienen el poder en Guatemala y tienen que ejercerlo.
Bueno, hay un elemento muy importante acá que tú decías, ¿quién tiene el poder? El poder lo ha tenido siempre el pueblo. Lo que sucede es que no nos damos cuenta ese poder, qué tamaño es, qué tan grande es y qué fuerza tiene. ¿Por qué? Porque ese poder que nos trasladaron los inteligentes, dicen ellos, ¿verdad? Los listos, como se dice en términos comunes, nos trasladaron ese poder. ¿Y cuál es ese poder? Venga a votar, porque si no vota, pues lo vamos a castigar, y si no vota, allá yo he visto ahí, ¿a dónde va, hermana y hermano? Es que voy a una reunión de la Bolsa Solidaria, voy a una reunión del Bono Seguro, voy a una reunión que me convocó el alcalde, porque si no estoy, dice que no va a haber fertilizante para mí, que no va a haber esa ayuda para nosotros, y que nos van a sacar de la lista, y que nos van a borrar de la lista. O voy corriendo allá porque me van a dar un mi cupón para que tenga derecho de reclamar una mi lámina, cualquier cosa. Eso es realmente la perversidad del sistema político que ha llevado de tal manera que nosotros, como pueblo, como poder, nos perdamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Retomar esa claridad de pensamiento, de conciencia, para poder transformar este poder que tenemos, que se llama voto. Y al tener realmente esa arma que se llama voto, vamos a poder cambiar lo que nos está castigando. Es decir, hay una gran enfermedad política en el sistema, una carencia de liderazgo político. Entonces, a partir de eso, de que nosotros podamos elegir, y aquí viene un elemento fundamental. Hay hermanas y hermanos que dicen, mire, en política yo no me meto, porque la política es mala, la política, es decir, todo lo satánico que se desata en relación a la política, y es que no es cierto. Los que han prostituido la política y que la han instrumentalizado para favorecerse son los hombres, son los sistemas partidos políticos. Entonces, ahora usted dirá, bueno, usted está criticando el partido político, y entonces, ¿por qué está usted utilizando un partido político o una figura política para poder, digamos, venderse? Y también, ¿no será que usted va a hacer lo mismo? Pues podría ser. Ahora, nosotros estamos aquí proponiendo una agenda distinta, real, construida desde los pueblos. Una defensa de nuestros derechos con el poder del pueblo. Una escogencia de hermanas y hermanos en los territorios que vayan a las municipalidades, que vayan al Congreso con una propuesta que le permita ser solamente el facilitador de las necesidades y de las propuestas de los pueblos para poder hacerlo realidad en esa instancia que se llama Congreso, en esa instancia que se llama municipalidad. Por eso tenemos que elegir. ¿Qué elegir? Y por ahí dicen, ¿verdad? Hay algunos dicen, mire, si viene un partido y le ofrece un asadón, recíbalo. Si le ofrece una botella de aceite, recíbalo. Si le ofrece una lámina, recíbalo. Pero usted no venda su conciencia. Usted sepa elegir, sepa por quién votar. Bueno. Entonces, como esto está tan sucio, empecemos a limpiar. ¿Y cuál va a ser? Empecemos a limpiar nuestro proceso político desde adentro. Converjamos nuestro espíritu, nuestra voluntad y nuestra claridad para poder cambiar este sistema que nos tiene de rodillas. Y usted dirá, pero ¿cuándo? Tiene que empezarse hoy. Y nosotros, como consejo, como pueblo, y ahora en este proceso que se llama convergencia, iniciamos con la defensa del territorio, lo iniciamos con la consulta comunitaria. Entonces sí podríamos gritar como cuando gana su partido de fútbol, ¿verdad? Sí se puede, si nos juntamos, si nos ponemos de acuerdo, transformar este sistema y sacar a los políticos, politiqueros y a este sistema que nos tiene de rodillas.
Y así como dijiste, Liu, sí se puede. Han dicho muchos hermanos y hermanas que ahorita se han involucrado ya a este trabajo, a este proceso de convergencia. Y creo que la semana pasada, hablando por radio, pues nos llevó una persona diciéndonos que estaba en un municipio y que quería participar, y hoy ya es parte de este proyecto. La importancia, Liu, también de que los hermanos y hermanas que creen participar, que tienen fe en cambiar Guatemala, puedan participar también en estas elecciones 2015.
Bueno, voy a prestar esta famosa frase de aquel artista que dice que para el amanecer no hace falta gallinas, sino cantar de gallos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a retomar el derecho que como pueblo tenemos. Un derecho es decidir, es que a mí no me van a obligar a ejercer mi voto por el naranja, por el verde, por el morado, por el rojo, por el blanco. No me van a obligar. Yo me voy a decidir quitar esos colores y empezar a distinguir dónde está el símbolo que me representa, dónde está el proyecto que me representa, o dónde está el hermano y hermana que me representa, o por lo menos, ¿sí?, tiene el principio de que quiere obedecer al pueblo, y entonces que se deje llevar, que se deje acercar, que se deje asesorar por el pueblo. Ahí tengo yo que ir. Sí, es que es un símbolo nuevo, es que no se conoce. Aquí hay una cosa muy importante: lo nuevo tiene que nacer de nosotros y ejercerlo. Entonces la invitación, hermanas y hermanos, es que ejerzamos realmente ese derecho que tenemos, ese poder que tenemos de elegir a través de nuestro voto. Y a través de nuestro voto busquemos ese símbolo que nos acerca a la realidad, que nos acerca a cambiar este problema que tenemos. Es decir, nuestro voto es el remedio, hermana y hermano, Josué. El voto es el remedio por ahora. A un mal político, un remedio político. ¿Quién llevó a estos que están gobernando? Fuimos nosotros. Entonces, imagínense, el ladrón lo legalizamos nosotros y el ladrón te puede mandar a la cárcel. No, nosotros los llevamos como pueblo y como pueblo podemos quitarlo. Puede venir con una camionada, con unos cuantos bancos repletos de dinero para ofrecernos, pero nosotros vamos a cambiar. Y está decidido, porque está decidido. El cambio ya empezó, y el cambio se llama convergencia.
Gracias, Eliú. Tu mensaje final, entonces, ante cómo los pueblos, comunidades, autoridades ancestrales, organizaciones indígenas, campesinas, sociales, de mujeres, de jóvenes, podamos unir todas esas voces y articulemos todas esas luchas para erradicar estas mafias y construyamos un buen vivir para los pueblos que coexistimos en Guatemala.
Bueno, el mensaje final es que inicialmente creamos en nosotros mismos. Segundo, que dejemos nuestra división. Y tercero, es que tenemos un proyecto real, que lo estamos construyendo desde los pueblos y que solo los pueblos le podemos dar vida. Eso es importante. Y que ya dejemos nuestra competencia personal, grupal, sino como pueblos nos tomemos de la mano, agarremos este instrumento que se llama voto, este instrumento que se llama ejercicio político, y vámonos a empezar a cambiar para construir una nueva Guatemala, un nuevo estado plurinacional para el buen vivir de todas y todos.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos, en un enlace en vivo, fuera de nuestros estudios.
¿Qué quiere decir para mí de cara al futuro? Quiere decir, lo he escuchado antes aquí, lo dijeron ustedes, potenciar la organización, potenciar la articulación. Yo siempre me hago esta pregunta: ¿cómo es posible que en un país en donde hay más de 4 millones de gente empobrecida, la gente siempre esté votando por los mismos que no ayudan a salir de la pobreza al país? Para mí eso es contradictorio, ¿no? Es contradictorio. Claro, yo entiendo, la gente tiene mucha necesidad, y cuando delante de un proceso electoral van y le ofrecen regalos y le ofrecen cosas, la gente indudablemente por la necesidad que tiene lo acepta. Y eso es triste. Bueno, ustedes se han dado cuenta ahora de lo que pasó aquí en Huehuetenango, de esas famosas bolsas solidarias que vinieron a entregar con la efigie de Castillo Sinibaldi y la efigie de la diputada esta Mazariegos. ¿Cómo es posible que eso pase, no? Sin embargo, la gente tiene hambre, y si le vienen a ofrecer maíz, y si le vienen a ofrecer frijol, y no lo tienen, ¿qué van a hacer? Entonces, se juega con la necesidad de la gente, y eso a mí me duele. Eso no es ético, eso no es moral, eso no es digno de un verdadero político, porque es jugar con la necesidad de la gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer delante de eso? Es ahí donde yo apuesto mucho a esta iniciativa del CPO, de ir logrando una alternativa política diferente, y ahí sí todos tienen que hacer su trabajo. Digo todos porque desafortunadamente yo, por mi condición de obispo, no me puedo involucrar así de una manera directa en eso, ¿no? Pero ustedes sí, y ustedes tienen que hacerlo. Y los que de entre ustedes sean nombrados candidatos tienen que sudar la camisola, porque la gente es a ustedes a los que les va a creer. No va a ser a la organización, no va a ser a la entidad que se llama Consejo de los Pueblos de Occidente, no. Va a ser al liderazgo que cada uno de ustedes pueda tener en su propia comunidad. Y eso sí va a significar mucho sacrificio y va a significar mucha lucha.
Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Seguimos trabajando en esa búsqueda de buen vivir, de buen vivir en este proyecto político llamado Convergencia. Agradecemos a todos los hermanos y hermanas que nos han permitido entrar hasta la intimidad de su hogar hoy a través de cada una de las emisoras que se han enlazado en esta mañana. De igual manera agradecemos a los productores y directores de cada una de estas emisoras, medios de comunicación totalmente alternativos que están apoyando y fomentando esta participación de los pueblos mayas en Guatemala. Recuerde, hermano y hermana, si usted escuchó a medias este programa y quiere escucharlo completamente, pues hoy de 6 a 7 de la tarde la transmisión de este programa, retransmisión de este programa por el 101.1 FM de Estéreo Tulán. De igual manera, este programa estará pregrabado en www.radiocpo.com y a través de www.cpo.org.gt.
La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La Mirada de los Pueblos, las voces del pueblo maya en la radio. La mirada de los pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La mirada de los pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.